En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más a Fórmula Salud en Onda Madrid y ya sabéis que, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad nos importa a todos, que es la salud. Volvemos con la incertidumbre sobre la pandemia de coronavirus, entre otras razones, por unas cifras de contagiados que este verano han hecho de Madrid una de las regiones europeas más afectadas. Y por eso nos preocupa a todos el regreso al trabajo o a los colegios, de modo que hoy vamos a tratar de reducir en lo posible esa incertidumbre con uno de nuestros mejores especialistas. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Pues como lo prometido es deuda, esos especialistas, ese especialista en concreto con el que vamos a hablar en el día de hoy, no es otro que Pedro Jiménez. Él es profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Claro, vivimos una situación muy, muy compleja. Hemos pasado la primera oleada de la pandemia. Con el estado de alarma incluido hasta el pasado 21 de junio y llegó el verano, especialmente el mes de julio, la cosa parece que se iba tranquilizando, la presión asistencial obviamente ya había ido reduciéndose ya durante el mes de mayo y todo parecía que, bueno, pues que se iba controlando de buena manera. Sin embargo, llegó el mes de agosto y hemos visto que los repuntes, lo que ya se da en conocer como la segunda oleada, la tenemos con nosotros y ahora decimos hay que volver al trabajo, hay que volver a los colegios, a las universidades y no tenemos muy claro si lo hemos hecho del todo bien o no. Por lo que dicen los datos en cuanto a número de casos, a número de personas hospitalizadas, a número de personas que ya están en las UCIs y de fallecimientos, estamos en cifras muy parecidas a lo que teníamos en el mes de abril, aunque no es la misma gravedad. ¿Qué hemos hecho mal?
Pues creo que has hecho una descripción pues muy detallada y creo que nos sitúa muy bien. Efectivamente, la situación en cuanto al número de casos nos retrotrae a meses anteriores. Yo creo que el planteamiento es distinto porque algo hemos aprendido en la primera oleada. Entre otras cosas, hemos aprendido la importancia de los equipos de protección, que en abril no solamente no era posible acceder a ellos, sino que además no teníamos costumbre de su uso. Y sin embargo, ahora pues resultan absolutamente irrenunciables en la vida cotidiana. Y de hecho, yo te diría que la mayor parte de los contagios se producen precisamente cuando uno tiene una baja percepción del riesgo, cuando uno piensa, a mí no me va a pasar, ¿no? Y entonces te relajas, te quitas la mascarilla, hay puntos críticos, ¿no? Cuando estás con amigos, cuando estás en sitios de ocio, por ejemplo, en los que favorece la proximidad, forma parte de nuestra cultura, pero tenemos que recordar que el virus no descansa. Siempre aprovecha la oportunidad en la que uno piensa que esto no va a suceder para transmitirse. Por tanto, en mi opinión, la diferencia entre abril y ahora, entre otras, sin ninguna duda, es la distribución masiva de equipos de protección individual.
Ajá. ¿Y se hizo la desescalada demasiado deprisa, con pasos de fase quizás demasiado precipitados? No sé, porque, claro, a posteriori siempre es más fácil analizar lo ocurrido, ¿no? Pero no sé si quizás ahí hemos ido demasiado, o teníamos demasiadas ganas de que la normalidad, incluida la económica y social, que era un y sigue siendo un grandísimo problema en nuestro país, se recuperase, y quizás eso ha ido en detrimento de la salud.
Bueno, es que también te iba a decir que el confinamiento y todo lo que ha traído en vidas humanas y en costes económicos ha sido traumático, socialmente traumático. De manera que yo entiendo, lógicamente, que la propia sociedad lo que demanda es un proceso de normalización dentro de lo que resulta posible, siempre guardando las garantías. De manera que yo no soy capaz de juzgar si se hizo demasiado rápido o no. Pero también creo que hay otro factor que también que tenemos que tener en cuenta, y es que en marzo, en abril, pues cuando mirábamos hacia la primavera y mirábamos hacia el verano, y pensábamos que, como otro tipo de afecciones respiratorias, como las gripales, por ejemplo, que tienden a reducirse o desaparecer con carácter estacional, pues había muchas voces autorizadas, expertos, que pensaban que el coronavirus, aunque sea un virus distinto que el de la gripe, pero por ser también membranoso y también por vías respiratorias, su transmisibilidad por vías respiratorias, pues podría tener un descenso o incluso prácticamente una desaparición. Mirábamos entonces al hemisferio sur, que comenzaba el invierno. Ahora la situación es distinta. Ahora miramos a noviembre, miramos a diciembre, y miramos que van a concomitar pues con otros tipos de enfermedades respiratorias que son habituales en esta época. De manera que yo creo que en aquel entonces, pues bueno, me resulta difícil juzgar, pero sí que creo que es necesario intentar buscar fórmulas, articular mecanismos que nos permitan convivir con el virus hasta que podamos vencerlo, ¿no? Viendo que la estacionalidad no es el único elemento que, aunque juegue a nuestro favor, pues no es determinante.
Ah, es decir, que tenemos que aprender a convivir con el virus.
Sospecho que sí, y además por muchos años. No va a ser una cuestión, incluso aunque se produzca la vacuna y se distribuya masivamente, el virus tiene una transmisibilidad tan alta que sospecho que vamos a tener que hablar desafortunadamente muchos años de coronavirus.
¿Y eso por qué? Porque uno puede pensar, bueno, cuando tengamos la vacuna, si te vacunas y es una vacuna eficaz, desaparece el riesgo de infección o de infección grave. Pero claro, si vamos a tener que estar años, ¿eso cómo es? Porque quizás la percepción del ciudadano común es, si tenemos la vacuna, me pongo la vacuna y ya está, se acabó el problema.
Efectivamente, y a nivel individual, en mi opinión, la vacuna es un elemento preventivo fundamental. Pero una cuestión muy importante que nos ha enseñado coronavirus a nivel social es que esto no es una cuestión de la salud de un conjunto de personas, por muy numerosos que sean, sino que este es un problema de salud pública, y que la componente de la organización de la sociedad es muy importante en esto, ¿no? Entonces, llegar a toda la población resulta muy difícil. Y luego también hay situaciones particulares de personas que puedan estar inmunodeprimidas o inmunosuprimidas. Es decir, digamos que tenemos una heterogeneidad que nos hace pensar que el virus buscará esas brechas o esas fisuras para seguir permaneciendo entre nosotros. Solo hay un caso en la historia de la humanidad en la que se ha conseguido una erradicación completa de un virus, que es el virus de la viruela, y se hizo con una vacunación masiva. Pero desde entonces y hasta ahora, pues otros virus se han extinguido de manera natural, pero por efecto de la acción del hombre solo tenemos la experiencia de la viruela. Ojalá y coronavirus sea el segundo caso a lo largo de la historia, pero creo que por el momento estamos un poco lejos de ese escenario.
Ah, bueno, pues en lo que eso llega, si finalmente lo podemos ver, habrá que seguir confiando y habrá que poner las medidas de protección adecuadas. Yo no sé si, desde su punto de vista, el gobierno central, las autonomías, digamos, han invertido lo que debiera ser necesario, sobre todo en atención primaria, en técnicos de salud pública para ejercer como rastreadores lo suficiente, porque se ha hablado mucho de ellos, pero luego uno tiene la percepción de que nos ha vuelto a pillar el toro, que ya vamos tarde.
Bueno, me parece también una pregunta acertadísima. Yo no te quiero contestar con otra pregunta, pero hago una reflexión un poco más amplia, si me permites. Mira, cuando en marzo estábamos hablando de lo que sucedía en el mundo, recordemos que en aquel entonces se nos decía que esto era una gripe, que en fin, que no iba a tener, que tendríamos 2-3 casos, que nos iba a afectar de manera tangencial y que esto era una cuestión menor. Yo, la primera reflexión que haría es, la minimización de los problemas no ayuda a su solución. Esto me parece que es una cuestión importante. Hay que hacer una justa ponderación de la situación. Podríamos pensar, bueno, pero es que entonces no sabíamos. Hombre, teníamos el espejo de Italia, teníamos el espejo de China. Es decir, de alguna manera, yo creo que para el común de los mortales, pues a lo mejor era una información que no llegaba de manera fluida o rigurosa, pero yo quiero pensar que en otros estamentos, pues la información era más completa, ¿no? Aprendamos del error. Quiero decir, anticipémonos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía entonces? Bueno, pues entonces perdimos 2 meses. Es decir, siempre supimos que era una enfermedad que se transmitía por vías respiratorias. Y sin embargo, perdimos 2 meses discutiendo mascarillas sí, mascarillas no. Acordaros que en aquel entonces los guantes eran una cuestión, vamos, irrenunciable. Hoy día los guantes, sin embargo, no los lleva nadie, ¿no? Y sin embargo, estamos justo en el otro escenario. La mascarilla parece que es un elemento que ahora sí resulta irrenunciable. Bueno, pues yo creo que efectivamente, es decir, me pregunta sobre recursos en salud, en atención primaria y en otros ámbitos propios de la salud. Y la respuesta es sí, siempre que se invierte en salud, pues lógicamente el impacto que tiene en la sociedad siempre es mejor, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar esto solamente en la espalda de los médicos de atención primaria y de los hospitales. Es decir, es un problema de salud pública y tiene que tener calado en la sociedad. Más recursos en sanidad, sí, más recursos de sensibilización, también. Control riguroso, civismo, uso habitual del lavado de manos, de las mascarillas, de las normas de prevención, son también una parte fundamental, precisamente para anticiparnos a una situación como la que vivimos, en la que hemos tenido decenas de miles de casos, ¿no?
Ajá. Pues perfecto, vamos a continuar, porque este es un tema desde luego apasionante y vamos a tener oportunidad de ir entrando en algunos detalles. Antes hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
The cotton is high. Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU. Más allá de, en fin, de la situación que estamos viviendo con, en esta pandemia, en esta segunda oleada que tenemos con nosotros, claro, hemos visto brotes en centros de trabajo como las cárnicas o en los bares, se han evidenciado problemas en el ámbito laboral, en los empresarios del ocio nocturno, en fin, han tenido que cerrar o verse obligados a cerrar por el alto contagio que suponía determinadas prácticas. Y claro, y ahora estamos en la situación en la que más que menos después de las vacaciones hay que volver a la normalidad laboral. En el ámbito del trabajo, tendremos que acostumbrarnos también a tomar medidas extra para garantizar esa distancia de seguridad, para tener ese gel hidroalcohólico, el agua y jabón cerca, para utilizar las mascarillas en todo momento, en el ámbito laboral, digo.
En el ámbito laboral, sin ninguna duda, claro que sí, hay que irlo incorporando de la vida cotidiana al ámbito laboral. Por lo que decíamos hace un momento, el virus no descansa, la transmisibilidad existe y, bueno, también te iba a decir que dentro del ámbito laboral hay otra serie de medidas que pueden resultar a lo mejor más farragosas, pero yo creo que esto es una cuestión de, bueno, pues de incorporarlo como parte de nuestra cultura, al menos durante el tiempo en el que no seamos capaces de controlar definitivamente la participación del coronavirus. Pero no es decir, no son medidas que te impidan un normal desarrollo de tu desempeño laboral. Es decir, hablamos de eso, ¿no? Distancia social, hablamos de mascarillas, hablamos de hidrogeles, hablamos de itinerarios a lo mejor en los puestos de trabajo para circular por uno o por otro sitio, uso de ascensores. Creo que son medidas que son perfectamente incorporables a la vida cotidiana.
Y en todo tipo de centro laboral, o no sé, en el ámbito de oficinas o de despachos o donde en determinado tipo de servicios que no precisan, por ejemplo, la presencia expresa de los trabajadores, el teletrabajo será una norma. Prácticamente yo creo que irá a más.
Y que en algunos casos además resulta muy recomendable. Personas que son especialmente vulnerables por su estado de salud. El Ministerio tipifica que dentro de estas personas que son vulnerables encontramos pues personas con obesidad, con enfermedades respiratorias, inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, enfermedades cardiovasculares, personas de más de 60 años. Bueno, estas personas, lógicamente, tienen que vigilar especialmente su salud, ¿no? Por extenso, aunque tradicionalmente en las guías del Ministerio las mujeres embarazadas son consideradas personal especialmente sensible, en esta ocasión se incorporan como personas con una especial vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo de cara a los meses de invierno. Ya sabemos que las embarazadas tienen que cuidarse especialmente precisamente porque no tienen facilidad para los tratamientos terapéuticos que tenemos el conjunto de la población. De manera que, efectivamente, proteger la salud en este ámbito es importante. Pero es verdad que en el ámbito laboral tenemos distintas tipologías de puestos. El Ministerio distingue tres, ¿no? Personas que no tienen contacto con el público o personas que sí que tienen contacto con el público y, en tercer lugar, sanitarios. No es lo mismo, no nos vamos a convertir todos en médicos de atención primaria ni en médicos de UCI. Es decir, que yo creo que también hay que tener un cierto sentido común. De hecho, una de las cosas que subrayamos a menudo es que el exceso de protección no siempre garantiza una mayor protección. Al contrario, puede incluso dificultar el desempeño laboral. Es decir, hay personas que nos preguntan y nos dicen, oye, ¿yo qué mascarilla tengo que tener? Pues mira, puedes tener perfectamente una quirúrgica. Bueno, pues yo quiero tener una FFP2 y además quiero tener una pantalla facial. Bueno, pues a lo mejor no es necesario. Entonces hay que hacer una buena adecuación de cada puesto de trabajo. Y estas tres tipologías me parece que sí que es importante que sean conocidas para tener tranquilidad y seguridad.
Y una cuestión, ahora que comentaba las mascarillas, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajen en los ámbitos sanitarios, centros de salud, ambulatorios, hospitales o en centros sociosanitarios como pueden ser residencias de mayores, todas esas personas que trabajen en esos centros, ¿sería conveniente que llevaran la FFP2?
En principio sí, porque también hay que tener en cuenta que esas personas que trabajan con otras, los pacientes, tienen lógicamente su salud deteriorada, pues son vulnerables precisamente por su condición de pacientes. De manera que hay que tener en cuenta que la mascarilla cumple la doble función, la de que no se infecte la persona que la porta, pero que en caso de que eventualmente estuviera infectado por el motivo que fuera, los médicos lógicamente están muy expuestos, todas las sanitarios, las DUEs, los celadores, bueno, pues que no sean infectivos para otros, ¿no? Aquí también ya sabes que hemos oído hablar mucho de pacientes asintomáticos, pacientes que están al inicio de la enfermedad y la sintomatología es difusa y es difícil de reconocer con COVID. Y bueno, pues sí, hay que extremar la precaución porque lo que decíamos al principio, siendo este un problema de salud pública, hay que pensar tanto en uno mismo, la protección de uno mismo, como en que uno, si está infectado, no sea infectivo para otros.
Y ahora que estamos en pleno regreso a las aulas y se habla, claro, en los locales cerrados, lo mismo en cualquier otro ámbito laboral que sea en interiores, importante la ventilación, es decir, aireación de las salas, de los recintos, ¿no? Siempre que se pueda, que no sea por aire acondicionado. ¿Esa es una recomendación que valdría para las casas y para los lugares de trabajo?
Sí, porque de hecho la ventilación, el efecto que tiene es el efecto de dilución. Es decir, hay dos elementos fundamentales que le permiten al virus ser infectivo. Uno es el tiempo de exposición y el segundo es la carga viral. De manera que, teniendo esto como principio, pues lo podemos extender también a otros ámbitos. Por ejemplo, aunque sé que centramos la pregunta sobre ventilación, quería comentarte. Hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿y la limpieza de superficies, el intercambio de libros o de enseres? Bueno, todo lo que sea, que los usos sean individuales, obviamente, pues siempre es un grado de protección mayor. Pero hay veces que esto no se puede garantizar. Es decir, nos vamos a montar en el metro, en el autobús, vamos a ir a comprar a los supermercados y tocaremos contactos, ¿no? Hace ya mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud nos comunicó que en principio la transmisibilidad a través de elementos inertes, de elementos de uso común, pues es prácticamente escasa o nula. Es decir, sabemos que es una enfermedad de carácter respiratorio. Sobre la ventilación, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un efecto dilución, porque sabemos que aunque se transmite por vía respiratoria, pueden quedar pequeñas gotículas, partículas muy pequeñas, que tampoco tendrían en principio, más allá del metro y medio, capacidad infectiva por sus dimensiones, es decir, se reduciría mucho la carga viral, pero que en cualquier caso sí conviene, lógicamente, pues reducirlo al máximo. La ventilación, por tanto, es un elemento que garantiza esto, la dilución de la carga viral y, por lo tanto, reduce la transmisibilidad.
Ajá. Entiendo que eso sería especialmente recomendable en las aulas, en los centros escolares, ¿no?
Sin ninguna duda, porque aunque se van a una de las medidas que se toman en todas las comunidades autónomas es la reducción del aforo, que el número de niños por aula sea menor. Antes hablábamos de los recursos en sanidad, muy importantes, y los recursos en educación también. Desde el punto de vista académico, muchos niños pues han sufrido una cierta parálisis o, en fin, sobre los objetivos que se habían planteado a principio de curso. De manera que el número sea reducido tiene ventajas en salud, tiene ventajas académicas. En lo particular y lo que nos ocupa ahora sobre cuestiones de salud, aún así, aunque se hayan reducido los aforos, pues es previsible que en las aulas encontremos un número de niños conviviendo durante muchas horas. Hay que extremar las medidas de prevención, la distancia social, el uso de equipos de protección individual cuando así se recomiende, y la ventilación es un elemento más. O sea, no hay una única norma que garantice la seguridad total de las personas. Es el conjunto de todas ellas las que finalmente nos dan una tranquilidad y una garantía.
Otra cuestión que entiendo que preocupa no solamente a los a los trabajadores, sino también a los empresarios, y es la posibilidad de articular turnos de trabajo que no sean coincidentes, es decir, no que no entre todo el mundo a las 8 y salga a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
En la medida de lo posible. Esa sería una medida, no sé si ustedes también en el ámbito universitario, usted trabaja en la universidad, lo tienen contemplado de esa manera.
En los colegios sí, y en las universidades también, porque en principio en las universidades la ventaja que tenemos es que el profesor que imparte, pues bueno, tiene claramente planificado su horario con tiempo suficiente para saber dónde va a impartir y a qué hora y cuándo, ¿no? De manera que esto, lógicamente, ayuda a que haya una entrada y una salida escalonada. Y de manera similar, es decir, en el ámbito universitario y académico, no solo hay profesores, hay personal de administración y servicios que están en sus despachos. Algunos, por ejemplo, pues tienen que tener atención al público, al menos durante un tiempo, secretarías académicas y otras, ¿no? Y este esquema se reproduce, yo te diría que prácticamente en todos los ámbitos laborales en España, ¿no? De manera que escalonar las entradas y salidas es una medida acertada. Reducir los aforos también, porque haya personas que puedan estar teletrabajando también. Todo lo que sea que las personas puedan tener espacio y volumen suficiente, digamos que como medida de aislamiento para la garantía para evitar la transmisibilidad, favorece, sin ninguna duda.
Ajá. Y otra cuestión. Claro, el uso de las mascarillas, hablábamos. En el ámbito sanitario sería especialmente recomendable las FFP2 que impiden que uno pueda contagiar afuera y ser contagiado de fuera a adentro. En otros ámbitos, más allá del sanitario, ¿con la mascarilla quirúrgica sería suficiente?
Habitualmente sí. Como te decía antes, hay tres tipologías. Personas que no tienen contacto con el público, personas que tienen contacto con el público y se entiende público, personas con las que no compartes habitualmente. Es decir, que si tú vas a trabajar con un número de compañeros, los que sean, y compartes con ellos a diario, no se consideran como público. Y luego está el personal sanitario. La respuesta es sí. Las mascarillas quirúrgicas, pues para este tipo de personas, las tipologías 1 y 2, pues son las idóneas, porque además permiten una respiración fluida. En fin, las FFP2 protegen más, pero también es verdad que, sobre todo para un docente, por ejemplo, pues presenta dificultades a la hora de impartir, aparte de que es un elemento mecánico que de alguna forma pues también dificulta que los alumnos te escuchen con facilidad. Entonces, por lo que decíamos antes, la sobreprotección no es tan adecuada. Es decir, hay que garantizarla en aquellos ámbitos en los que sea necesario, pero en otros es importante medir bien el uso del equipo de protección individual.
Ajá. Pues aquí estamos, ya sabéis, en Fórmula Salud, tratando de daros algunos consejos de los especialistas que nos hacen esas recomendaciones para saber cómo podemos o cómo debemos comportarnos también en el ámbito laboral con la mejor previsión posible para evitar un posible contagio por coronavirus. Seguimos en Fórmula Salud, hacemos otro alto en el camino y regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de las medidas de seguridad en el regreso al ámbito laboral, a los trabajos y también en el regreso a las aulas. Comentábamos antes la importancia del que vamos a tener que mantener durante mucho tiempo estas medidas de prevención, de seguridad que nos hemos establecido, que hemos dispuesto, y hablábamos de las mascarillas y de medir muy bien qué mascarilla puede ser más adecuada en función del ámbito donde estemos trabajando. En el caso de los niños, de los colegios, se ha hablado en la Comunidad de Madrid, la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años que los niños la lleven. ¿Cómo valora esa medida? No sé si es demasiado pronto. A los 6 años es posible lanzar mensajes a los pequeños para que sepan cómo tienen que manejarse con ese instrumento nuevo, que ya va siendo menos nuevo porque ya estamos acostumbrados. Pero no sé si es fácil o a lo mejor resulta un problema.
Pues mira, en mi opinión, yo creo que los niños tienen una enorme flexibilidad y plasticidad, y sorprende, por ejemplo, lo intuitivos que son con el uso de la tecnología. A veces nos podría parecer pues muy curioso ver que niños a edades muy tempranas manejan aparatos que son complejos y que para muchos de nosotros suponen una dificultad. Esto es para decirte que yo creo que ellos incorporan con más naturalidad los cambios quizás que nosotros. Nosotros ahí yo creo que sí tenemos demasiada prevención o tenemos, en fin, no sé, quizás experiencias previas nuestras pueden hacernos tener una visión distorsionada de lo capaces que pueden ser los niños, que suelen ser muy sorprendentes. Otro tipo de reflexiones sobre si educar en el aislamiento social pues puede tener un impacto social, educativo, psicológico incluso, se me escapa, no es mi profesión, ¿no? Pero desde luego daría sin ninguna duda un tema para ser discutido, y de hecho es un tema muy controvertido. En lo que nos ocupa ahora mismo es un problema de salud, y los niños, como todas las personas, tienen que ser conscientes de que la salud es un bien muy valioso y a veces desafortunadamente escaso. De manera que cuidarlo, protegerlo, es también un buen mensaje. Y la mascarilla, pues hay que incorporarlo porque la situación que vivimos es esta. También te diría que en el caso de los niños es muy importante que ellos tengan cuidado de su propia protección, pero luego los centros escolares tienen otros tipos de mecanismos que pueden articular también o que pueden favorecer, ¿no? Precisamente la protección de la salud. Decirte que hay centros escolares que cuentan con servicios sanitarios, que hacen un trabajo y una labor excelente, maestros y enfermeras, son de verdad gente muy vocacional y podemos estar muy tranquilos cuando dejamos a nuestros hijos en sus manos. Y luego también tenemos algunos tipos de sistemas dentro de los colegios en los que se articulan, por ejemplo, detección de determinados casos, cuando un caso es posible, probable, cuando un caso es sospechoso o cuando un caso es confirmado, ¿no? Los papás están muy preocupados, y esto lógicamente tiene que ser así. Oye, ¿qué sucede si de pronto un compañero resulta que es positivo? ¿Qué sucede si resulta que una mamá dice, mi marido es positivo, voy a llamar al colegio, qué tengo que hacer con el niño, ¿no? Pues es importante identificar bien esos supuestos y también saber cómo actuar. Creo, antes me preguntabas, ¿es el momento de anticiparse? Y la respuesta es sí, aprendamos de la situación de marzo, seamos capaces ahora de tener claro qué tenemos que hacer y engranemos bien los engranajes de este reloj para que funcione de manera coordinada, ¿no? De manera que protección en los niños, sí, protocolos y procedimientos en los centros educativos, sí, medios también, y sobre todo ser muy previsores y anticiparnos mucho a esta situación que ya está a las puertas.
Pues una de las personas que nosotros tenemos como principal exponente de cómo un ciudadano debe ser coherente con la situación que estamos viviendo y con todas las medidas de precaución y de seguridad es un colega de profesión, Antonio San José, que bueno, pues es un colaborador habitual de este programa de Fórmula de Salud y que tenemos oportunidad ya de saludar. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, nada, en primer lugar, enhorabuena, ¿no? Porque, a ver, tú eres socio en CREAP.
Sí, señor, sí, esta es la novedad laboral de esta Rentre. Soy partner y socio en CREAT, que es una constructora de comunicación sueca con presencia internacional, y bueno, aquí estamos desarrollando una labor desde luego muy muy interesante y muy atentos a todo lo que está pasando y a todo lo que estáis comentando.
Claro, estamos comentando con Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, pues un poco cómo deberían ser o cómo deben ser las medidas que todos los centros laborales y educativos deben tomar para evitar la propagación del virus. Vivimos una situación, comentábamos al principio, que no esperábamos, al menos algunos, no esperábamos que llegado a este punto, pasado el mes de agosto, estuviéramos con las cifras de infectados, de hospitalizados, de personas en UCI, incluso de fallecidos que tenemos, y especialmente o particularmente en Madrid. ¿Cómo has visto tú todo este proceso del verano aquí?
Bueno, pues un proceso preocupante. Yo, aparte de participar en Fórmula Salud, soy oyente y estaba escuchando muy atentamente lo que decía el profesor Jiménez, y no puedo estar más de acuerdo con él, ¿no? La situación ahora mismo es bueno, pues seria. Es verdad que hay un rebrote, que hay algunas comunidades que están adoptando incluso fases regresivas en cuanto a la movilidad de la vida cotidiana, no tanto, bueno, algunas de ellas están o localidades confinadas, pero hemos visto cómo en Castilla y León, en Valladolid, en Salamanca, pues ya se han restringido mucho las reuniones, cómo no se puede ir a una cafetería o un bar para consumir en la barra, cómo estamos volviendo a meses pasados. Bueno, pues esto es algo que todos hemos comentado aquí en este programa desde hace ya muchos meses, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con el virus mientras no hay una solución, una vacuna que sea efectiva y la pandemia no deje de ser un mal recuerdo. Ojalá que eso llegue pronto, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, hacen falta protocolos, hacen falta... Yo en la vida siempre tengo una máxima, ¿no? Que es pocas ideas, pero claras. Y eso es lo que creo que a veces echa en falta al ciudadano, ¿no? Que, ¿cuáles son los protocolos, configuraciones que permitan ante un hecho determinado, ante un contagio en un colegio, en un centro de trabajo, cómo se tiene que operar, ¿no? Está muy bien y yo creo que las comunidades autónomas tienen que asumir sus responsabilidades. Estamos en una España descentralizada, pero hay, yo creo, que algunas competencias, esto es una opinión personal, que son difícilmente delegables. Estamos hablando de un problema de salud que ya no es nacional, Alipio, es que es un problema internacional, es un problema mundial, ¿no? Entonces, pues la situación requiere ahora que seamos todos muy, muy responsables, que nos lo tomemos muy en serio, porque está en juego la salud y está en juego, y aquí lo hemos comentado también, la economía.
Al hilo de eso que comentas, Antonio, no sé hasta qué punto, ¿cuál es tu opinión? ¿Ha faltado campañas suficientemente pedagógicas de las administraciones, tanto generales como centrales como autonómicas, para que los ciudadanos hayan asimilado realmente la gravedad de lo ocurrido, ¿no? Y quizás eso hubiera evitado algunos comportamientos que, en fin, pues que dejan mucho que desear.
Pues mira, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, absolutamente. Somos periodistas, nosotros, esto es un medio de comunicación público, por tanto, ¿qué vamos a decir los periodistas? Que nos parece que la comunicación es fundamental. Yo siempre recuerdo lo que ocurrió hace ya muchos años con el SIDA. Uh-huh. Salvando todas las distancias. En ese momento es verdad que el gobierno, era Matilde Fernández, la ministra responsable, hizo una campaña que fue polémica, pero que ha quedado en el recuerdo, aquel póntelo, pónselo, ¿no? Pero bueno, era una forma de decir a la gente cómo tenía que actuar ante también una enfermedad que se llevó muchas vidas por delante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí ha faltado una campaña muy clara, de televisión, en radio, en prensa, en digital, machacando con los mismos temas, con la mascarilla, con el gel alcohólico, el lavado de manos, etcétera. Es verdad que se ha dicho y se ha reiterado hasta la saciedad, pero una campaña que galvanice a la opinión pública, eso yo no lo he visto. Alguna comunidad autónoma, singularmente la Comunidad de Madrid, ha hecho sus campañas que funcionan, y algunas otras comunidades también, pero a mí me falta una campaña muy potente, Alipio, una campaña nacional. En donde expertos, en donde se utilicen eslogans y lemas que a la gente le calen, donde especialistas puedan dar la opinión, porque hay que insistir. Estamos viendo actos de irresponsabilidad de jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? O sea, hay jóvenes, de verdad, el botellón, o gente que se cree inmune a la enfermedad, pero también unas personas mayores dicen, yo no llevo la mascarilla porque me molesta. No, es que vamos a ver, es que es un acto de civismo, es una responsabilidad individual a la que hay que apelar. Y la única forma es, aparte de las medidas coercitivas y legislativas, pues también con una campaña de comunicación masiva y eficaz. Y yo creo que eso, y eso lo refuerza también pues el hecho de que hagamos programas como este. Desde la radio pública madrileña, pues estamos diciéndole a la gente pues cómo está la situación y teniendo a los mejores expertos para que ellos puedan opinar. Pero si hubiera desde el Ministerio de Sanidad a nivel nacional una campaña potente, creo que eso reforzaría mucho el mensaje y ayudaría a controlar algunas actitudes que son incívicas, son irresponsables y son también, no lo olvidemos, peligrosas.
Pues nos vamos a quedar con ese consejo. Dicen que el refranero popular que nunca es tarde si la dicha es buena.
Y es
que, bueno, pues a ver si es verdad, y aunque sea tarde, pues tenemos esas campañas que, si es verdad, que echamos en falta para concienciar aún más a los ciudadanos de cuáles deben ser nuestra manera de comportarnos mientras tengamos que aprender a convivir con este nuevo virus. Antonio, te deseamos todo lo mejor en tu nueva andadura profesional y como vamos a seguir muy pendientes aquí cada semana y vamos a contar contigo, pues seguiremos hablando. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias a ti, buen día a todos los oyentes y un saludo también al profesor Jiménez, al que seguiré escuchando atentamente aquí al otro lado de la radio. Buenos días.
Muy bien, gracias, gracias. Bueno, profesor, la verdad es que bueno, son muchos los temas que todavía tenemos pendientes. Hacemos una cosa, le emplazamos para mañana domingo y se viene a la misma hora y continuamos charlando, ¿le parece?
Encantado de compartir con vosotros las veces que me invitéis.
Pues nada, vamos a hacer eso. Así que ahora continuamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza.
Seguimos en Fórmula Salud, como hacemos habitualmente, no solamente para hablar de salud propiamente dicho, también de calidad de vida. Y la ciencia, afortunadamente, no se detiene para hacer frente al coronavirus. Por ejemplo, los tratamientos parecen afinar cada vez más gracias a diferentes medicamentos que ofrecen resultados prometedores. Además, tampoco hay que olvidar las posibles vacunas, algunas de ellas ya en fases avanzadas, y bien, como es natural, conviene guardar un optimismo cauteloso. Y para conocer el estado de todas estas investigaciones, pues ya tenemos con nosotros a Carlos Fernández Moriano, del Área de Información del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta es casi obligada. A ver, ¿han mejorado los tratamientos médicos para hacer frente a la COVID-19?
Bueno, pues la respuesta a la pregunta sería que, a pesar de que llevamos muy poco tiempo con esta nueva infección, pues se van teniendo ya certezas y hay ciertos fármacos que están alcanzando fases avanzadas de la investigación e incluso uno de ellos ya ha sido aprobado para el tratamiento de la COVID-19.
Ajá. ¿Y qué novedades hay, por ejemplo, sobre el Remdesivir, el primer medicamento que se aprobó para la COVID-19, aunque estaba al principio un poco como en situación de prueba, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, es el fármaco al que me refería, de que ya ha sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos a principios de julio y, bueno, por extensión también por la Agencia Española de Medicamentos. Y se trata de un antiviral de amplio espectro que ha demostrado reducir el tiempo hasta recuperación clínica de aquellos pacientes con COVID-19 grave que requieren oxigenoterapia y, por tanto, bueno, ha demostrado su superioridad frente a placebo y por eso ha sido autorizado para el tratamiento sistemático de esta infección respiratoria.
Uh-huh. También nos llamó mucho la atención a los medios cuando se habló del medicamento la dexametasona, ¿no?, que se escuchó mucho antes del verano y que era un fármaco, en fin, muy conocido, perfectamente conocido por los sanitarios españoles y mundiales, ¿verdad?
Sí, así es. Esta polémica, entre comillas, que surgió al principio de verano, derivó de la publicación o de la divulgación de los primeros resultados de un estudio RECOVERY, que era un estudio de fase 3 desarrollado por la Universidad de Oxford y en el cual demostraron que la dexametasona también, a nivel hospitalario, en pacientes graves, conseguía reducir la mortalidad en un porcentaje muy significativo respecto al placebo. De ahí que este fármaco, a pesar de que no ha sido todavía autorizado por las agencias regulatorias europeas para el tratamiento de la COVID-19, pues ya ha sido incluido, por ejemplo, en una guía clínica que esta misma semana publicaba la Organización Mundial de la Salud, en la que recomienda ese tratamiento por vía intravenosa con corticoides a nivel hospitalario. Y se conocía que la dexametasona es un fármaco muy conocido desde la década de los 60, que se utiliza para muy diversas patologías y que, bueno, pues demostró en este caso una eficacia notable en los pacientes de COVID-19 grave.
Ajá. Y otra cuestión que no es menor, ¿cómo se aborda el tratamiento extrahospitalario en casos de pacientes con COVID-19 leve?
En ese supuesto todavía no ha habido grandes avances y bueno, digamos que siguen vigentes las recomendaciones que se comenzaron a dar por las autoridades sanitarias al inicio de la pandemia. Y básicamente, además de todas las ya famosas medidas preventivas para evitar una mayor propagación del virus, se basa en un tratamiento sintomático. Todos los pacientes leves o moderados que no estén ingresados a nivel de hospital, pues su tratamiento se centrará en una adecuada nutrición e hidratación y el posible tratamiento sintomático con antipiréticos, como por ejemplo el paracetamol, para bajar esa fiebre que pueda aparecer y también, bueno, se aprovecha su efecto analgésico también para posible dolor, cefalea, dolor de cabeza o incluso dolor de garganta. Pero no se recomienda nunca el uso de antibióticos como método profiláctico, ya que al tratarse de una infección por virus, estos antibióticos no van a ser eficaces. Sí que se utilizarían en un entorno hospitalario si se sospecha de una infección bacteriana secundaria, pero bueno, en el caso de pacientes leves tratados a nivel ambulatorio en su casa, pues no deberían de recurrir al tratamiento con antibióticos.
¿Y nos podría enunciar, no sé si haya algunos principios activos para la COVID-19 que se hallan en investigación en estos momentos?
Bueno, en este momento, como es un proceso que está siendo tan extraordinariamente rápido, la investigación biomédica en torno a la COVID-19, hay un montón de principios activos que podríamos citar. De hecho, la propia Agencia Española tiene autorizados actualmente hasta 120 ensayos clínicos solo en España, aparte de todos los que se hagan a nivel internacional, pero bueno, entre las distintas opciones que se están barajando, pues se están evaluando, por ejemplo, el tocilizumab o el sarilumab, que son inmunomoduladores que van dirigidos a combatir la hiperinflamación que puede haber a nivel pulmonar. Se está también evaluando ensayos clínicos con plasma hiperinmune derivado de pacientes que han pasado ya esa enfermedad y que tienen anticuerpos. Otros principios activos como la ivermectina, la colchicina. En definitiva, hay un amplio espectro que en algún momento, en un futuro próximo, pueden darnos buenas noticias. E incluso, si me permite, sigue incluso estudiando la hidroxicloroquina, a pesar de un fármaco sobre el que ha habido mucha polémica y sobre el cual se ha descartado un posible beneficio en términos de reducción de mortalidad y de recuperación clínica de los pacientes, pero que sí que se está evaluando en un posible escenario de profilaxis de esa enfermedad.
Ajá. Y entre tanto, mientras se sigue investigando en fármacos capaces de hacer frente a la infección causada por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, tenemos que hablar también de vacunas. ¿Cuáles considera usted que pueden ser las más prometedoras y las más cercanas en el tiempo?
Bueno, este tema es uno que ha sido muy sonado esta pasada semana, ¿no? Porque se inició, la Agencia Española de Medicamentos autorizó el inicio de un ensayo clínico en fase 2 de un prototipo de vacuna de la multinacional Janssen en España. Y bueno, hay hasta 7 candidatos a vacunas que actualmente están en la fase 3 de investigación clínica, que es la última fase en la que se tiene que confirmar esa seguridad y eficacia de las vacunas. Bueno, hablaríamos del prototipo de vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, también en Estados Unidos de la ya famosa también empresa Moderna, que también tiene otro candidato en fase 3. Bueno, en definitiva tenemos hasta 7 candidatos que podrían alcanzar un resultado positivo en esa última fase de la investigación clínica, pero siempre debemos de, como bien comentaba usted al inicio, llamar a la prudencia porque, bueno, está siendo una investigación excepcionalmente rápida en el cual incluso se han superpuesto fases de la investigación clínica que, bueno, tenemos que estar seguros de que en el momento en que se apruebe una vacuna en Europa va a haber ciertas garantías de seguridad, pero quizá los primeros candidatos pues no sean los más eficaces y siempre hay que llamar a la prudencia de que encontraremos una vacuna, pero aún ha pasado muy poco tiempo y la investigación continúa y tenemos que estar un poco a la espera de nuevos resultados.
Porque para que nuestros oyentes tengan la idea más clara de lo que está por venir, ¿cuáles serían los criterios que debe cumplir una vacuna, especialmente para darla por buena?
Bueno, los expertos en el campo de las vacunas hablan de que debe ejercer esa vacuna que se autorice una eficacia óptima superior al 70%, es decir, que proteja a 7 de cada 10 pacientes de una infección por coronavirus. Pero bueno, aún estamos en esa fase de asegurar la seguridad, que es lo más importante, una seguridad clínica óptima de las vacunas para confirmar que no hay efectos secundarios no predichos previamente. Y, bueno, pues ya le digo, aunque ese término óptimo de una eficacia superior al 70% sería lo ideal, es posible que se autoricen en una primera fase vacunas con una menor eficacia, pero con una seguridad completamente confirmada.
Ajá. Pues, señor Fernández Moriano, muchísimas gracias por estar compartir este tiempo con nuestros oyentes aquí en Fórmula Salud y seguiremos muy pendientes de los avances y del mundo de la farmacia que también es trascendental en esta pandemia. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
como hacemos habitualmente en este programa, en Fórmula Salud, e intentamos conocer la opinión de algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el profesor doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, apreciados radioyentes.
A ver, profesor, volvemos a la rutina como cada septiembre, pero esta vez lo hacemos en una situación difícil como consecuencia de la pandemia.
Desde luego, tras los días de descanso veraniego, intentamos volver a la normalidad en nuestras vidas y, en concreto, llega el momento de la vuelta a las aulas. No va a ser sencillo, porque el virus responsable de esta pandemia continúa con nosotros. Las cifras de infectados, de ingresos hospitalarios, de ingresos en UBI, de fallecidos, nos están indicando de forma indudable que la anunciada y esperada segunda ola se ha adelantado. La esperábamos para otoño, pero estamos viendo que ha llegado en verano.
¿Y la docencia no es ajena a este problema?
Así es. La actividad docente se extiende desde la educación infantil hasta la universitaria. Siendo los niños y jóvenes los que presentan cuadros clínicos más leves si lo comparamos con adultos y personas de la tercera edad, no podemos olvidar que pueden transmitir el virus a sus padres y abuelos, en los que la enfermedad puede ser más grave. Tampoco hemos de olvidar que, aunque sean poco frecuentes, el virus de la COVID-19 puede también originar cuadros graves en estos niños y jóvenes que vuelven a las aulas. Son varios millones de niños y jóvenes los que deben incorporarse. Después de un final de curso digital a distancia, llega el momento de intentar volver a la formación presencial, siendo la seguridad una prioridad.
Claro, y en base justamente a esa prioridad, ¿qué medidas se van a tomar en la educación?
Se están preparando colegios y universidades con una serie de medidas preventivas, como son el control de temperatura, el uso de mascarillas, mantener la distancia recomendada, disminuir el número de alumnos en las aulas, escalonar las entradas y salidas, el uso adecuado de gel hidroalcohólico, el exquisito cuidado en los comedores, incluso la designación de un coordinador COVID en cada centro. También se está contemplando otras medidas como las tecnológicas, como son las aulas de formación híbrida, que permita disminuir el número de alumnos en las aulas y que asistan online desde los domicilios.
Ajá. La verdad es que las cifras indican que en esta aparente segunda ola las hospitalizaciones son menores y que hay además menos fallecidos, pero ¿sabemos tratar mejor esta enfermedad?
Es relevante destacar que el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad ha mejorado sustancialmente si comparamos lo que conocíamos en marzo de este año con septiembre, pero todo lo que se pueda hacer para prevenir siempre será mejor que curar. Hasta que dispongamos de una vacuna eficaz y segura, hemos de comprometernos todos con las medidas comentadas para intentar frenar el aumento del número de casos y para volver a esa deseada normalidad de nuestras vidas.
Pues nada, muchísimas gracias y a ver si es verdad. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros y feliz fin de semana.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud en este sábado. Ya saben, como siempre, en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.